mesa de reporteros, de reporteras de las 8 de la mañana y junto a Sergio Campos, lo anunciado. Invitamos a la conversación a esta hora al economista, profesor de la Universidad de Chile, director de Espacio Público, Eduardo Engel. Hay harto tema en carpeta, profesor Engel. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Rodrigo.
Mucho saludo. Gracias, profesor, por recibir la llamada al diario Cooperativa.
Buen día, Sergio.
Bueno, a ver, haciendo memoria, en 2015 usted presidió el Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, el tráfico de influencia y la corrupción. Hoy día forma parte de la agenda informativa una serie de reuniones de ministros y parlamentarios con un lobista de la plaza. No hay registro de esas gestiones y hay polémica acerca de que eso debería haber quedado como registro de lobby o no debería haber quedado, digamos, porque se trataba de conversaciones de otro interés o nivel. ¿Cuál es la opinión que tiene usted al respecto?
A ver, partamos por el consejo que presidí. Entre los 21 temas que abordamos, el tema del lobby en esa oportunidad le dimos una sección muy breve porque esa legislación llevaba apenas unos meses. Claro. Esa legislación entró en vigencia en noviembre de 2014 y por lo tanto lo que propusimos, y el punto relevante, fue esperar 2 o 3 años para evaluar cómo iba esa ley. Y eso nunca se hizo, nunca se evaluó cómo iba la ley. Era una ley bastante novedosa en el mundo, no eran muchos los países con ley de lobby en ese momento, eran unos 12 o 13, la mayoría de los países no tenía ley de lobby, habían elementos de ley chilena que eran diferentes a los de otros países y era importante evaluarlo y quizás con lo que está sucediendo en estos días, con los casos que vamos a comentar ahora, sea una buena oportunidad para evaluar las cosas que han funcionado bien, las que han funcionado más o menos, las que uno desde entonces debería mejorar. Lo que hemos visto en los últimos días, ¿no es cierto?, es que se han llevado los casos a la Contraloría, que es quien tiene como rol fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de registros, en el caso de ministros y subsecretarios del gobierno central. Es interesante acá notar que en el caso de los parlamentarios, que también parecen haber asistido a estas reuniones en Casa Salaquet, no es la Contraloría, sino que es la Comisión de Ética del Senado o de la Cámara, dependiendo del caso. La cual está conformada por senadores y diputados, de modo que no es obvio que exista la debida autonomía que uno quisiera en el ente fiscalizador de este tipo de exigencias.
Ya, entonces...
Entonces, ¿qué? Yo no voy a entrar a determinar si es que quién es responsable o no, es el rol de la Contraloría, no el rol mío. Hay algunos casos en los cuales es evidente que no, y otros casos que claramente es un tema y vamos a ver qué hizo la Contraloría, ¿no? Los casos que no, que se ven los primeros días en los medios de la semana pasada, eran casos que venían, analistas políticos, columnistas conocidos, hablaban de su visión de lo que está pasando con políticas públicas, habían autoridades, a veces autoridades de centros parlamentarios, digamos, y claramente no. Pero en otras escenas en las cuales está presente ministros de Estado, digamos, junto a representantes gremiales de un sector productivo, en este caso hay que entrar en el detalle, tiene que ser Contraloría en base a que informen los que asistieron a esas reuniones, digamos. La ley tiene casos en los cuales eso podría ser perfectamente apropiado o no de lo registrado, hay que ver si se cumplen esas condiciones o no. Yo no soy investigador en el tema, digamos. Claramente, la pregunta que sí puedo hacer es que me da la impresión que algunas de esas reuniones hubiese sido mucho mejor y no haya ningún problema en simplemente registrarla. Claramente uno de los objetivos que tiene una ley de lobby, ¿no es cierto?, es evitar capturas de autoridades por parte de intereses creados.
De hecho, profesor, hay algunos expertos que dicen que la postura del gobierno finalmente hace una interpretación restrictiva de la ley y que lamentablemente eso ha terminado por devaluar también la legislación. Me refiero a la tesis del gobierno de que esas reuniones más acotadas, como dice usted, en donde hay autoridades y hay industria vinculada a esos ministerios, por ejemplo la ministra Jara con las AFP o los ministros Grau y Maíza Rojas con los salmoneros, sí hubiera correspondido informarlo, a diferencia de estas otras cenas, como dice usted, donde iban parlamentarios o algún experto en diversos temas con 20, 25, 30 personas. Distintos son reuniones reducidas donde no parece plausible que se hubiera hablado del clima, por ejemplo, o de fútbol o de otra cosa que no sean los intereses de esos sectores productivos, ¿no?
Bueno, en este tipo de situaciones uno puede afirmar de que probablemente fue imprudente el no haber registrado estas reuniones. Si vamos a lo que dice la ley, en la medida, y no lo sabemos, no conocemos todo antecedente, en la medida que esa reunión fue convocada por las autoridades, digamos, no es obligación registrarla. Entonces hay que ver quién convocó esa reunión, etcétera. Pero claramente, en una reunión para ver los temas de un sector, digamos, perfectamente puede ser algo que debió haberse registrado, haberse hecho público. Lo que uno quiere es que esto se haga público y que las autoridades den igualdad de acceso a los distintos actores involucrados en un tema sobre el cual están trabajando, sobre el cual eventualmente van a tomar medidas administrativas o van a hacer propuestas de proyectos de ley, etcétera.
Sobre lo mismo, ¿le parece plausible decir de parte de un ministro de Estado que fueron a la casa de un lobista sin saber con quiénes se iban a reunir? ¿Es una muestra de qué? ¿De inexperiencia? ¿De mal manejo de sus asesores? ¿De los equipos? ¿Una falla en la decisión de ese secretario de Estado? Porque un ministro que vaya a la casa de un lobista sin saber con quién se va a sentar a la mesa.
Yo creo que habrá simplemente un aprendizaje para más de alguna autoridad en cómo tener tomar una serie de resguardos antes de partir de una reunión de este tipo. Y claramente en ese sentido puede haber sido mal trabajo de los equipos que trabajan con los ministros, pero obviamente quien es la responsabilidad final es de la autoridad.
Claro.
Efectivamente, eso es perfectamente una de las lecciones que aparece de esta experiencia en cuanto a tener muy claro una reunión como esta, quiénes van a estar en esta reunión. Lo que se dice, más que algunas de estas reuniones, era con un grupo, pero estaba el cuñado, señor Saraquet, que es un empresario pesquero o algo así, entonces complicaba mucho más las cosas, digamos. Y efectivamente, en algunas de estas reuniones, por lo que ha reportado la prensa, por lo tanto, no necesariamente está toda la información, digamos, uno se pregunta por qué no ha hecho el ministerio habiéndola informado, seguramente no habría sido ni siquiera noticia.
Bueno, en parte no está toda la información porque los propios ministerios no la han entregado, lamentablemente. El tema también delicado es que alguien paga esto. O sea, desde la gestión que hace Saraquet en ese caso, o en esos casos, pero hasta, qué se come, si hay algún espirituoso en la mesa, o no sé, por alguna gaseosa, ¿hay algún interés detrás, digo?
A ver, yo no sé si la parte más grave es que alguien puso los canapés, ¿no? No sé, básicamente yo creo que el tema
digo, por la plata involucrada.
Sí, no sé, yo creo que es importante aprovechar esta oportunidad para pensar en qué queremos de una ley de lobby y si lo hemos logrado o no en los últimos 10 años, o en qué medida, pues claramente esto tampoco nunca va a ser blanco o negro, van a haber grises diversos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley de lobby se refiere a registro de este tipo de reuniones, que es lo que está en las noticias, también se refiere a registrar los viajes de autoridades, porque una de las formas en que uno puede buscar influir es invitando a autoridades a viajes en que buena parte del viaje al final no es tan informativo, sino que es más bien de turismo. Sería interesante ver cuántos casos han habido en que autoridades se les multó por no registrar un viaje. Está revisando y son muy, muy pocos los que ha visto Contraloría. Y no es difícil hacer un cruce entre todos los alcaldes que realizan viajes y piden viáticos y ver cuántos de estos están no registrados de acuerdo a la ley de lobby. Entonces, sería muy interesante tener alguna entidad técnica, lo más independiente posible, a veces hasta puede ser unos grupos técnicos especializados de fuera de Chile, OCDE, etcétera, que nos hacen un buen informe y ven, bueno, ¿cómo ha funcionado esta ley? ¿En qué ámbitos funciona bien? ¿En qué ámbitos más o menos y qué ámbitos mal? Y concretamente, algunas de las excepciones que contempla la ley para la obligación de registro quedan claro con el caso Saraquet, que no son buena idea. Y que, como hemos conversado acá, si se reúnen los representantes de un sector gremial con los ministros que pueden tomar medidas para ese sector, quizás hay que registrarla siempre independiente del tema que se habló. Lo cual no quita que los hechos que estamos comentando se van a tener que evaluar con la legislación vigente al momento que sucedieron. Ya. Pero eso sí puede tener una legislación a futuro.
Profesor Eduardo Engel, hace más de 10 años en Chile se está discutiendo acerca de la situación de las pensiones, que son malas como promedio, el sistema de AFP que fue impuesto durante la dictadura y con los cambios que vinieron después, digamos, no ha llegado a puerto con pensiones dignas para los ciudadanos de este país, incluso aquellos que tributan toda la vida al fondo de pensiones. Hoy día hay una discusión con respecto a los porcentajes, si es 1, 2, 3% para cada uno de los aspectos que señalaba la ministra Jara. En el gobierno de Piñera se habló de 3% y 3%, y hoy día hay una especie de laberinto que no da una salida, digamos, a las necesidades que tiene el ciudadano común y corriente que ya está jubilado o el que está por jubilar. ¿Usted ve alguna luz al final del túnel?
A ver, es muy, muy importante que se avance en este tema. Como usted dice, Sergio, llevamos 10 años buscando reformas. Cada uno de los gobiernos ha hecho una propuesta y todos los gobiernos anteriores fracasaron, y eso no hace más que alejar, desprestigiar la política frente a la ciudadanía, y es parte de una crisis que tenemos política nacional, en que hay una distancia muy grande entre la ciudadanía y sus políticos, y este tipo de ambiente lo que hace al final es no favorecer a algunos de los partidos tradicionales, sino que emerjan liderazgos populistas que después se van a arrepentir todos, ¿no? Entonces eso es un tema muy importante. Estamos en la etapa del trámite legislativo en que está en la Cámara de Diputados, digamos, en la cual se están aprobando porque tiene mayoría el gobierno, pero donde van a venir realmente las negociaciones, creo, va a ser cuando esto pase al Senado, que salga a la Cámara, porque en el Senado el gobierno no tiene mayoría y por lo tanto va a tener que negociar con la oposición. Lo que uno ve es una discusión un poco enredada, digamos, pero uno puede ver ciertas luces. Por ejemplo, hasta hace poco la posición de la oposición en este tema, el punto de vista de la oposición, era, por una parte, no queremos que parte de este 6% que se habla, ¿no es cierto?, vaya a mejorar la pensión de la gente que está jubilada. Queremos que tengan impuestos generales, pero por otra parte, cuando discute el pacto fiscal con el gobierno, tampoco están abiertos a aumentar los impuestos. Entonces, no cuadra, ¿no es cierto?, no hay plata para eso. Lo que uno ve en los últimos días es que emergen algunas nuevas ideas sobre cómo cuadrar ese círculo. No sé si son buenas o malas ideas, pero por lo menos pareciera haber un reconocimiento de que hay que aterrizar, poner la pelota al piso y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos para mejorar las pensiones de quienes ya están jubilados en este momento?
Perdón, ¿y ahí usted
abre
bien,
una posibilidad de avance.
¿Y usted bien enfocado ese debate? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque el otro día en el Mercurio el profesor Joseph Ramos, que no se le puede acusar de ni de bolchevique ni de ultraderechista, hablaba de que la discusión sobre las tasas de reemplazo, por ejemplo, no está sobre la mesa hoy día, lamentablemente, decía él, en relación, por ejemplo, a la experiencia comparada, que no se ha tomado en cuenta el factor de la PGU, que ya esas tasas son importantes y que se ha centrado todo en el famoso 6%, y él se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué problema queremos solucionar a la larga y a qué tasa queremos llegar? Cuando ya él sostenía, estamos en torno a el 69% en la mediana respecto de los sueldos líquidos. ¿Hasta dónde, finalmente? O si usted bien enfocado el debate, no sé si leyó al profesor Ramos.
A ver, no voy a polemizar o conversar con el profesor Ramos a través de la radio, pero sí el tema de las tasas de reemplazo, ni siquiera tenemos un número en que estamos de acuerdo. El estudio más reciente, con información de la asociación de AFP, que desgraciadamente no es pública ni está en manos del regulador, esa información está en manos de la autoridad que hace propuesta en este tema, ¿no es cierto?, llevó una polémica y no es un número que me parezca correcto, ni mucho menos. Hay un estudio que están preparando dos especialistas en el tema, con los grados de autonomía que uno quisiera para hacer esto, que debería ser hecho los próximos días, digamos, con valores de tasas de reemplazo. También la tasa de reemplazo es un número en que no hay que mirar el promedio de todo el mundo. Claramente la PGU la mejoró, pero claramente mucho más en las personas de los deciles más pobres que en las personas de deciles más altos. El motivo más o menos obvio, porque es un monto fijo y que va para mucha gente, y no un monto que tenga que ir proporcional a lo que la gente contribuyó o su sueldo. Entonces, cuando una persona que tiene un sueldo de 1,5 millones pasa a 600,000 pesos cuando jubila, es cierto que 600,000 pesos es más que la pensión de mucha gente, pero solo el 40% de lo que fue su último salario, y por lo tanto es una tasa de reemplazo baja. Ahí hay que esperar números que tengan la solidez técnica, el acceso a la información que se requiere y que ponga una visión más cuidadosa de lo que está pasando con eso. Hay un segundo tema que también es importante, y que es que Es cierto que la PGU significó una mejora importante de pensiones, sobre todo en tasa de reemplazo para las personas de bajos ingresos. Sin embargo, también es cierto que la PGU a futuro es un riesgo fiscal enorme. La PGU es muy, muy cara como una forma de mejorar las pensiones de las personas. Entonces, en un país en donde la carga tributaria, es decir, lo que pagamos impuesto como fracción del PIB, se ha mantenido aproximadamente constante por los últimos 30 años, no es habitual eso. Lo habitual es cuando los países van creciendo, esa carga tributaria va creciendo. En el caso de Chile, una excepción mundial en la cual nos hemos mantenido bastante fijo, entre alrededor del 20%. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si la PGU va a ir tomando cada vez una fracción más importante de lo que es nuestra carga tributaria y, por lo tanto, dejando de lado y, por lo tanto, no permitiendo dedicarnos a otros bienes públicos, a otros gastos de gobierno? Entonces, es un tema fiscal que muchas veces la gente muy enfocada en la microeconomía se suele olvidar y no darle la suficiente importancia, y que es sumamente importante. Es uno de los desafíos grandes en tema de pensiones de muchos países desarrollados, es precisamente el impacto fiscal sobre la deuda que tiene un sistema de pensiones que va tomando una fracción mayor y mayor del PIB.
Queremos agradecerle al economista, el profesor titular de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, director de Espacio Público, por esta conversación con el Diario de Cooperativa, que permite entonces hacer claridad con esta visión altamente calificada acerca de estos temas que son tan trascendentes para el país. Profesor Engel, que tenga buen día, muchas gracias.
Buenos días, Sergio. Buen día, Rodrigo.
Hasta luego, buen día.